venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción: Maika Iglesias.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei, con mucha gente amiga. Vamos a aprovechar el entusiasmo sobrante para agasajar la presencia de Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros el miniaturista italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patricio, Gracias mille a tutti. Grazie tante.
Bien, vamos a dar algunas muy pocas noticias acerca de nuestras hazañas inminentes.
Insistiremos aquí en Madrid, en la sala Galileo Galilei, mañana y así hasta el domingo, inclusive a las 9 de la noche siempre. La entrada es gratuita.
Ajá.
Y el lunes haremos el programa en el Colegio Mayor Argentino, allí en la calle Martín Fierro y Obispo Trejo, en la ciudad universitaria, también gratis.
Uh-huh.
Y el 18 ya estaremos en Roma.
Sí.
Muy bien, ya que está sobrevolando estos temas, hay que decir que le damos nuestro agradecimiento a Aerolíneas Argentinas, cuyos integrantes, algunos de ellos están en la sala.
Ah, están acá.
Son los que aplauden, naturalmente.
Se los reconoce fácilmente,
sí.
Porque están sobrevolando los asientos.
Exactamente.
A una cuarta del piso.
Hacen las señas de los pasillos.
Muchas gracias, muchachos, a todos.
Muy bien. Vamos entonces a internarnos en la parte conceptual de este programa.
A ver.
¿Usted dejó a alguien a cargo de su casa, por ejemplo, para que le rieguen las plantas?
Ahora que lo dice.
¿Usted que tiene tantas plantas y le gustan tanto?
Sí. No, he dejado en realidad algunos indicios de que no me he ido.
Ah, muy bien.
Está bien.
Sabiendo que los ladrones aprovechan la ausencia de quienes vienen a Madrid a hacer programas de radio para sustraerle toda clase de efectos.
Sí.
Entonces... fingí no irme. Por ejemplo, no le dije a nadie que venía aquí.
Pero si está saliendo al aire por la radio. Estamos diciendo, estamos en Madrid.
Nadie.
No hay nadie en lo de Dolina.
Entonces, incluso dejé luces prendidas.
Muy bien.
Pero durante el día sospechosa, una luz prendida. Una luz que no se apaga nunca.
Es verdad.
Es más sospechosa.
Más sospechosa que una luz que no se enciende nunca.
Sí,
sí.
Bien, no importa, igual la dejé prendida. Dejé también fragmentos de conversaciones grabadas.
Para que se escuchen.
Para que los ladrones, cuando se aprestan a robarme, escuchen mi voz.
Frases típicas.
¿Pero qué
como,
dice?
Claro.
Bueno, por empezar grabé un sinfín, una cinta sinfín.
Sí.
Que dice, por ejemplo, siempre recuerdo nuestra juventud, Amanda. Sí, es verdad, dice Amanda, una amiga.
Sí, sí. La grabó.
¿Recuerdas? Corríamos alrededor de la plaza y fingíamos perder. Siempre recuerdo nuestra juventud, Amanda.
No.
Sí, es verdad. ¿Recuerdas? Corríamos juntos alrededor de la plaza y fingíamos perder.
Pero no, mire que el chorro pasa el lunes, sí. El martes, el miércoles, y tiene que escuchar.
Y dice, ¿qué tipo con una vida tan aburrida? Claro.
Siempre recuerdo nuestra juventud, Amanda.
Pero claro, no puede ser el mismo diálogo.
Y tengo un muñeco un poco tumbón, que se mueve así.
Como esas muñecas japonesas, claro.
Que está asomado a una ventana. Y aparezco yo como el abuelo, indeciso, sí, en un perfil y otro, y los ladrones me ven.
No, pero
eso no me ha salido muy bien, debo confesar.
¿De cara que le puso?
No, nada, es una sombra.
Ah, nada más.
Es una sombra, pero me parece que la cabeza es mucho mayor que el medio cuerpo que alcanza a ver.
Ah. Lo hizo apurado. Sí.
Claro.
No, para eso tiene que
bueno,
ser
bueno, pero como quiera que sea, no dejé a nadie cuidando la casa. ¿Usted?
Sí, yo tengo... tengo un como un plantel de cuidadores.
Ah, qué bueno. Bueno,
qué interesante, claro.
O sea, va un amigo a darle comer al gato.
Ajá.
Va otro a regar las plantas.
Pésima política. Yo lo hice el año pasado y no se quieren ir después. Se quedaron todos a vivir en casa.
No, pero usted no...
A mí no me gusta eso.
No, eso es feo.
¿Por qué?
Se equivocan, riegan al gato y le dan de comer a las plantas.
No, me ha pasado una vez.
En general, ¿sí qué le pasó?
Que en otro viaje, también un viaje más, más corto, de 3 días, le digo, bueno, Enrique, se llama Enrique, mi amigo.
Ajá.
Le digo, ¿le vas a dar de comer a la gata? Sí, sí. Fue, me dijo, no, todo bien, sin novedades, pero no comió casi nada.
¿Quién?
¿La gata?
La gata. Todos los días le ponía comida y la gata no comía. Estaba en el balcón, la gata... Y nunca había entrado, quedó afuera. Él por abrir, la gata se asustó y no podía comer, estaba prácticamente en
bueno,
un estado de...
Bueno, ese es un gravísimo error. Pero a mí me ha pasado mucho peor.
¿Qué le pasó?
Bueno, me faltaron cosas.
No,
no, yo no lo quería decir, pero yo
no, dígalo. No.
Me faltaron cosas.
¿Le robaron?
Sí.
Amanda fue.
No.
¿Y qué le faltó, por ejemplo? El...
Sábanas.
¿Sábanas? ¿Pero qué se va a sacar
me
la sábana?
Faltaron
si
la, mitad,
dos.
La mitad de la sábana.
¿Cuántas?
Una. Me voy a acostar y estaba solamente la de arriba.
Sí.
O si usted prefiere, la de abajo. Y bueno, no es por una sábana. Yo no me llamo una sábana.
No, por supuesto.
Pero es por la traición a la...
De un amigo.
Es una decepción, ¿no? Que le...
Todo. Dejar a un amigo a cargo de la casa propia... Es arriesgarse a perder la amistad. Mire, yo no quería contar esto, pero voy a contar. Yo estaba bastante enamorado de una vecina.
Ah.
Es un clásico, me dirá.
Sí, 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 es un clásico.
Sí.
Sí.
Yo creo que conviene enamorarse de una vecina, particularmente pues soluciona problemas de transporte.
Sí,
sí.
En fin.
De urgencia,
todo
incluso.
Es mucho más cómodo. Claro. De urgencia. Ay, deseo verte, ya está.
Sí, ya está.
Que tiene otros problemas.
Tiene
es
varios,
cierto,
sí.
Es cierto, hay un control auditivo que nuestra novia que vive al lado ejerce sobre nosotros. Oye nuestros pasos en la noche,
todo.
El corrimiento de muebles.
La voz misma, las cosas que uno dice.
Las cosas que uno dice. Bueno, yo estaba seduciendo a esta muchacha que casi no me conocía. Veía una especie de imagen sinecdóquica de mí mismo.
¿Qué parte?
A través del ligustre. A través de la ligustrina veía algo, por ahí una mano.
Claro.
Una silueta. Y yo le hablaba, le decía algunas cosas. Que tomó el momento, buenos días.
¿Cómo?
Buenos días. Después la espiaba a través de un agujero.
Bien, bien.
¿Usted dónde tenía el agujero?
En el fondo, desde luego.
Sí. Ajá.
Mi jardín lindaba con el de ella. Y a la noche, sabiendo que ella quizá me oía, decía frases enaltecedoras.
Claro, que lo pintaba
bien. Por ejemplo,
bien, muy bien.
Acabo de leer un poema maravilloso que dice así, lo leía.
Bueno, es un poco forzado, ¿eh?
Esta tipa de al lado estará diciendo, qué espiritual es este muchacho, cómo me gustaría revolcarme con él.
Ah, claro, bueno, no.
Porque para eso es espiritual uno,
sí.
Para que las damas deseen revolcarse.
Sí.
Bueno, no sé, la línea de razonamiento...
Tengo muchos años de leer poesía sin que me guste en absoluto.
Bueno, ¿y ella se fue enamorando de ustedes?
No lo sé, pero yo creía que sí, porque cada tan... Yo notaba que su buenas tardes... Era cada vez más
sofisticado. ¿Cómo le decía?
Sí, no va cambiando.
Buenas tardes.
Ah.
Pero yo notaba que esa sequedad era hija del disimulo.
No quería demostrarle que estaba muerta.
No
cuando
quería, exactamente. Así como lo percibió usted, así
sí.
Lo percibió.
Bueno, no sé si...
Hasta que tuve que viajar Y le dije a un amigo que me regara la casa, que me regara los gatos y y me alimentara las plantas. Muy bien, y me fui tranquilamente.
Sí.
¿Cuándo volví?
¿Cómo?
¿Cuándo volví?
Ah.
Sale a recibirme mi amigo con la mano en el hombro de mi vecina.
¡Señor!
¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
¿Qué es esto? Me atreví a preguntar.
Con la mano.
Y me dice mi amigo, te presento a mi novia. Nos hemos arreglado en estos días y te agradezco tanto que me hayas dejado vivir en tu casa.
Sí, señor.
Ella me dijo buenas tardes, como si me conociera. Después siguió adelante y, bueno,
pero
no soy de madera, siguió.
¿Cómo no de madera?
¿Y ella no decía nada?
Me afanó, la novia.
No, no le afanó nada.
Siguió
porque...
adelante con una seducción
que
ya había empezado yo. La tenía a medio seducir.
La mina es el que la trabaja, caballero.
Claro,
no, pero ya lo dice la teoría exacta.
¿Usted cree que ella piensa aún que su amigo es usted?
Claro.
La mitad por lo menos seguro.
Me vio llegar con sorpresa, como preguntándole con los ojos, ¿pero cómo? ¿No eras tú el propietario de la casa? Eso es al menos lo que yo leí en su mirada.
¿Y qué?
Y yo la miré como diciendo, en realidad el que te había saludado desde hace casi un año era yo. Y ella me miró como diciendo, ahora es demasiado tarde para desandar lo andado.
Pero no se dijeron nada.
Y yo la miré como diciendo, cuando el amor es fuerte, no hay caminos que no se puedan desandar. Pero ella ya no me estaba mirando.
¿Qué me imagino?
Bueno, desde entonces prefiero que los gatos mueran de hambre.
No, usted tiene que dejar indicaciones, además, a quien va a cuidar la casa.
O al revés, al gato directamente. Claro.
Bueno, pero sobre todo de cuál es la llave de gas, de luz, qué cosas pueden pasar. Porque usted, por ejemplo, deja que su amigo pernocte. Vio que hay una manera...
Bueno, si no pernocta, ¿qué clase de cuidado va a ejercer
sobre
la casa?
Claro, puede ir,
de día la casa se cuida sola.
Sí, la cuidan los vecinos pacientes.
¿Quién va a cometer un delito a la luz del día en Buenos Aires?
Vamos.
Puede ir usted, darle la llave y que lo cuide, o que su amigo viva ahí.
Claro, que viva.
Y permitir que viva, en el sentido más amplio de la palabra, que haga fiestas, si desea hacerla.
No. Ah, no, pero usted qué clase de amigo
tiene.
Sí,
señor.
No, señor, yo no hago fiestas yo mismo.
Claro. Bueno, por eso...
Por temor al...
Al escándalo social.
Al escándalo social, a que venga uno y me golpee.
Sí.
Son las 8:30 de la noche, qué escándalo.
Sí.
Mis vecinos son muy exigentes.
Sí, sí,
son unos suizos que tengo ahí.
Que tienen el horario suizo,
sí,
inclusive.
Sí, también. Bueno, otro recurso es instalar trampas.
¿Trampas?
Trampas, sí, claro.
¿Lo dice en un sentido metafórico?
No, no, en un sentido literal.
Trampas para osos, vamos.
Por ejemplo, para evitar el ataque de los osos.
Claro, sí.
Los que se llaman cazagañotes.
Sí, pero eso...
Pozos recubiertos de hojarasca.
¿Trampiras?
Yo lo hice una vez que me iba a Mar del Plata, creo, un fin de semana.
Ajá.
Y entonces llené todo de pozos, muy eficaces. Yo mismo caí en uno de ellos.
Y bueno.
¿Sabe que una manera interesante es contratar actores, entrenarlos para que se parezcan a usted, que sean como dobles suyos, y que haya un doble de día y un doble de noche?
Sí,
y ya con eso que se peleen entre ellos.
Sí, yo lo hice con Ricardo Darín.
¿Pero cómo Darín hizo de usted?
No, hizo de día.
¿Cómo hace de cualquiera?
No, pero...
A Darín le sale bárbaro.
Se parecía a Ricardo Darín.
Claro, pero le van a decir, pero usted no es Ricardo Darín, peor, porque llama la atención.
O mejor.
No,
como es un actor famoso, no lo asalta.
No, claro, pero llama la atención. Dice, ¿qué hace Darín acá?
Bueno, esta debe ser la casa de Darín.
Claro, ya está.
¿Cómo voy a asaltarlo a Darín si trabaja en película?
Claro. Y hace cosas tremendas en ellas.
No, pero... si no puede dejar a un vecino, ya no a su vecina de al lado, a la de la ligustrina, sino a alguien de enfrente o del otro lateral.
Que se la mire.
Que se la mire.
Ah, sí, sí.
¿Perdón?
Y que cualquier cosa, le da unos teléfonos.
Claro. Cualquier cosa que esté pasando... Lo de los teléfonos de que la comisaría.
No, de teléfonos de gente a la cual le tiene que avisar.
Ah, que me avise.
Sí, de cualquier emergencia.
Pero todo ese sistema de comunicación es muy lento.
Sí, no sirve. A la hora de los bifes, no sirve.
No sirve. No sirve. Yo recuerdo el día que se incendió mi casa.
Ah, ¿se incendió?
Yo estaba en Sofía.
¿En Sofía?
En Sofía, en Bulgaria.
Bueno. ¿Cómo viaja?
En un hotel. El Hotel Sofía.
Sofía.
De Bulgaria.
Sí.
Con una dama.
Qué sabio.
Entonces. Suena el teléfono.
Sí.
La televisión. Hola, buenas tardes. Mire, dice. Soy. De una comisaría de Córdoba.
¿De Córdoba?
Llegó un mensaje. ¿Usted vive en Buenos Aires, no? Sí. Bueno, llegó un mensaje. De Varadero, que llamaron, un cuñado de su tía, que un amigo suyo llamó diciendo que por favor llamaran a los bomberos.
¿Pero qué pasó?
Se estaba incendiando la casa.
¡Pero señor!
Bueno, querían consultar a usted a ver qué le parece.
¿Cómo que le parece?
Porque pensamos que llamar a los bomberos, así como así,
sí,
lo
claro.
Somete a usted a una cosa escandalosa. Mirá, se incendió la casa de Ricardo Darín.
Pero...
Y entonces yo le dije, bueno, llamen a los bomberos. Bueno, está bien, yo voy a llamar al de Varadero y le voy a decir.
¿Pero qué Varadero?
Que llame al cuñado de la tía de este muchacho para que,
sí.
Bueno, vamos a ver si los bomberos por lo menos barren las cenizas.
Señor, claro. Ahí tiene que llamar directamente a emergencia.
Sí, pero el problema son los celulares. Eso no tiene la culpa los bomberos ni sus amigos. Claro. Son los celulares. Tienen que saber a quién llama.
No, será de esos que, yo soy de esos que no quiere usar celulares.
¿Por qué no quiere usar?
Ah, porque no me acuerdo. Creo que... Ah, sí, ya sé. Porque recuerda que le dije que me gustaba la poesía.
Sí.
Bueno, las chicas cuando saco el celular...
descubren el fraude.
Aplicaciones... por ejemplo, para amasar pasta.
Sí.
Dice, ¿cómo un poeta como Wood,
claro,
dicen a través de la ligustrina, usa celular, habla con máquinas, dice?
No son máquinas.
La gente cree que ser poeta es
ser
tenerle miedo a la escalera mecánica.
Prescindir de tecnología.
Entonces tuve que prescindir, al menos públicamente, del celular. Tengo un celular, pero lo uso... De Querusa.
Le puso un cable y simula que es un teléfono de línea.
Me
claro.
Tapo para hablar por el celular como si me estuviera escarbando los dientes.
Pero señor, no es algo vergonzante.
¿Cómo usar que no?
Celular. Sí, lo es. Te acabo de decir que la gente sospecha que uno no es poeta solo porque
pero
tiene
no,
celular.
Pero no, no sospecha.
Yo no conozco ningún poeta que tenga celular.
No. ¿A cuántos poetas conoces?
A ninguno, no le acabo de decir.
Mire, usted tiene que dejar cuando se va de su casa... en una lista, los caprichos de la casa.
Ah,
los caprichos.
Sí, sí.
¿Usted tiene varias casas caprichosas?
Vio que, por ejemplo, una noche de tormenta, algo se le abre, por ejemplo.
Ah, sí. Sí, sí. Sí.
Bueno, entonces...
El apetito, por ejemplo. Bueno.
Usted lo deja anotado.
Despierto, sí.
Dice, ojo que si hay mucho viento...
Sí, sí, claro.
Vas a escuchar que se abre abajo.
Ah, sí.
Ajá.
Atrás.
Sí,
abajo y atrás.
No te asustes.
Ni me huyas. Que no vengo para vengarme.
Entonces su amigo o su vecina o quien fuere que
esté
en la casa.
Sí.
O los dos. Ya sabe.
No, pero ¿sabe que yo he cuidado casas ajenas? He dormido en casa ajena y me asusto por no conocer...
Los ruidos, claro.
Esos ruidos, esos ruidajes extraños, esos caprichos de la casa. El gorgoteo de las cañerías me parece el de un aparato digestivo extraño.
Monstruoso y enorme, sin duda.
Bueno, pero ahí hay recursos. Si usted está en la plena oscuridad, por ejemplo...
Oh. Ja, ni lo digas.
Sí.
Antes de apagar la luz...
Sí.
Usted tiene que hacer el ejercicio de tantear con los ojos cerrados.
Ay, Dios mío.
Después abrirlos, volver a cerrarlos, volver a abrirlos.
Ajá.
Y estar tocando, mientras los tiene cerrados, para memorizar, para que la memoria corporal incorpore el ambiente al tacto.
Que, pues, la sociedad contemporánea nos ha alejado un poco de la oscuridad total y absoluta, ¿no? Yo siempre cuento aquella historia, que es verídica por otra parte, así que puedo contarla de nuevo, ¿no? un corte de luz. Un corte de luz.
Sí.
Es triste la historia.
Bueno, sí.
Ya un corte de luz.
No ha habido ninguna que no lo fuera.
Estaba con mi amada. Estaba en la
¿Amanda?
Cama con mi amada. No, no.
Amada, sin él. Sin él.
Muy bien. Sí. Amada mía, qué sé yo. Corte de luz.
Oh.
Corta la luz. Y sin darse vuelta, mi amada estaba en la cama, pero dándome la espalda.
Uh-huh.
En esos intervalos que hay
está bien,
entre una frase amorosa y otra,
sí, bueno,
digamos, una semana.
Sí. No queríamos saber tanto.
Me dice, se cortó la luz, me dice.
Qué lindo.
Dice, ¿por qué no vas a la calle a ver si es aquí solo, en esta casa?
Claro.
O si es un corte general. Mm. Bueno, dije yo. Y salí. Fui a la calle.
Y la mala,
en una casa de departamentos plana, un gran pasillo y varios apartamentos que daban a ese pasillo, todos bastante parecidos. Fui tanteando hasta la calle. En la calle me dijeron, o creí ver, que todo estaba oscuro, de manera que
era un corte,
dije, es un corte,
es un apagón general.
Un apagón general, y regresé.
Muy bien.
De regresar, yo, bueno, volví tanteando como pude, me acosté de nuevo en la cama y le dije a mi amada, es de allá.
Muy bien.
Muy bien.
Queriendo significar
es lo otro,
lo que todos ya han entendido.
Sí, bien, bien. La otredad.
Mi amada no se molestó en contestarme. Bueno, entonces yo traté de dormir o algo, no sé. No había luz ninguna, no, no.
Sí.
Y en eso sentí que la pileta gorgoteaba.
Mm. Mm.
Y luego me di cuenta que no era la cañería, sino el aparato digestivo de un ser humano que acababa de entrar en la habitación.
Ah, un tercero.
Sí. Un altro.
Mm.
Señor,
un altro, sí, sí.
El señor dijo,
entonces, ¿quiere
decir? Es de allá.
Usted es de allá.
¡Qué momento!
Y mi amada le contestó, ya lo sé. Se acostó este hombre a mi lado.
Disculpe, quedaron este hombre, usted y...
Quedamos, este hombre, yo y mi amada, que en ese momento mi inteligencia me dijo que no era mi amada. Me di cuenta de que me había equivocado de casa, ciertamente.
¡Qué difícil!
Entonces, claro... permanecí quieto porque
claro,
no quería que aquella situación se revelara abruptamente.
Sí, no, no.
Porque
sí,
aquel hombre podía ser muy cruel, llegado el caso,
sí,
conjeturaba yo.
Sí, pensó alguna coartada.
Sí, no sé qué pensé.
Mejor no
pensar. Pero no me dieron tiempo a pensar porque este hombre se acostó inmediatamente y me abrazó.
Ah, bueno, señor.
Y me acarició la cintura y me dijo, ¿de quién es esta cintura?
Ah, es una pregunta
cósmica del sur.
Ojo.
Con toda astucia, en lugar de contestarle, toqué la cintura.
Muy bien.
De la otra, de la mujer que estaba allí.
Cierta transitividad.
Y la mujer contestó, mía.
Es de
el
acá.
Hombre empezó entonces un recorrido por distintos distritos del cuerpo que él imaginaba de su amada y que era en verdad mío.
Claro.
Preguntando a cada tocamiento,
el propietario,
¿de quién es esto? ¿De quién es aquello? ¿Cuyo es lo de más allá?
Sí.
¡Qué noche!
Y siempre usted hizo el mismo ejercicio
de tocar aquello que mencionaba este hombre para que el estímulo llegara junto con la interrogación.
Claro. Había un cierto delay, ¿no?
Y esta dama, claro, contestaba a cada pregunta con fastidio creciente.
Sí, claro, no, sí.
Mío, 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 mío.
Mío también.
Pero el hombre fue haciendo crecer su audacia y la exploración se fue acercando cada vez más al doctor Livingston, que se encontraba en el corazón del África.
Sí.
Y empezó a decir, ¿de quién es? Por ejemplo, esta zona erógena.
Precaución, zona erógena, dice el cartel.
Y en determinado momento yo supe que había llegado el momento.
Sí, sí, claro.
De decidirme. O una cosa o la otra.
Sí.
Y en ese momento volvió la luz. Así que ya le digo, es muy difícil proceder con tino en la oscuridad.
Claro, pero usted tiene que estar prevenido, tiene que conocer el ambiente en el que está, a priori, para poder memorizarlo después, porque usted tuvo ese problema, que no reconoció
su casa.
Su casa.
Sí. Ni su amada.
Ni su amada. O usted, en su inconsciente...
Sí, doctor.
Desea irse de su casa, irse...
No, mi inconsciente, no, yo tengo claro que quiero ir. ¿Para qué se cree que vengo aquí? A pagarle 75 pesos por día.
Ah, bueno, entonces usted tiene una decisión tomada. Respecto a
sí, la tengo
casa.
Tomada, pero no puedo irme. Ya sabe cómo esto es entonces, del psicoanálisis, doctor.
Sí, tarda un tiempo. Ajá. Tarda un tiempo, pero bueno.
¿Usted con todos conversa así?
Con los pacientes, sí.
Sí, porque yo he tenido psicoanalistas
que no sé.
No, eran de una escuela que...
La escuela de Mimos.
El silencio absoluto.
Mimos psicoanalistas. Sí. Marcel Marceau, el doctor Marceau.
Claro, el doctor Marceau. Se sentaba...
Pero hace... El ademán de escucha, no hace el ademán de escucha.
Cuando estamos inaugurando mímica por radio.
Sí, claro. Cuando usted estaba muy loco, hacía la seña que se trepa por las paredes.
Sí, claro.
Que es la única que sabe hacer.
Piolina.
Tira el cordón umbilical.
Ah, eso es el cordón umbilical.
Es muy lacaniano.
Voy a volver a mi analista, entonces. Sí, bueno, otra cosa,
un psicoanalista mimo que está tirando del cordón umbilical mientras enarca las cejas y se ríe como gazalla.
Y corta después con una
mía. Claro.
Listo, está dado de alta. Vaya.
Bueno, sí. ¿De qué estamos hablando?
No, señor, le digo que dejé a gente para que
¿qué
me cuidara
la casa.
¿Quién le cuida a usted la casa? ¿Cómo se la cuidan? ¿A mí qué me importa?
Ya, sí.
Es un tema que carece de todo interés, según hemos...
A mí me gusta más cuidar la casa de otro, ¿eh?
Ah, sí, bueno.
Sí, sí. Pasar una temporada
sí, y revisarle los cajones.
Las cosas usarle.
Sí, hay cajones. El cajón de la mesa de luz de un señor es interesante, ¿no es cierto?
Es revelador.
¿Qué hay adentro de un cajón de la mesa de luz?
Según el señor.
Claro.
Siempre es lo mismo.
Sí, es lo mismo. La mesa de luz ya viene con las mismas cosas adentro, las compran así.
Viene con un vidrio arriba y abajo fotos de novias.
Sí.
Que han pasado de moda, digamos. Y que el tipo no sacó la foto, no porque la siga queriendo, sino porque es muy complicado.
Por decir,
se ha pegado el
vidrio. Si a mí me ha pasado eso, yo tengo fotos de personas cuyo nombre ni siquiera recuerdo.
Claro.
Que las tengo ahí porque soy perezoso. Sí. ¿Quién será esta?
Es que van perdiendo los rasgos con el tiempo.
Van perdiendo los rasgos. Las fotos, especialmente si uno no las tiene muy a la vista, no solo van perdiendo los rasgos, sino que los van reemplazando por otros.
¿Por otros?
Sí, 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 sí.
¿Cómo lo va a reemplazar?
Sí, sí, sí. Yo tengo en un cajón unas fotos viejas de amigos, antiguos compañeros,
claro.
Antiguas novias, etcétera, etcétera. No es que abra yo el cajón para mirarla, pero a veces busco algo y encuentro la foto y la miro a ver.
Aparece, claro.
Y de golpe aparezco yo mismo con una camisa que nunca tuve.
Sí, sí.
Una foto donde éramos 5, somos 6.
Sí.
Hay un tipo que no estaba. Una foto de una novia teñida. Que sí. Durante el tiempo que la foto estuvo guardada ahí, unos 15 años, se tiñó.
Mirá vos cómo son, sí.
Es que yo nunca estuve en San Clemente del Tuyú. O sea que las fotos, cuando uno las guarda y no las revisa, será de aburrimiento. Será por qué, pero cambian, se modifican.
Tienen la vida que usted no les da, eso es lo que pasa.
Claro, claro. Y aparecen personas que uno no conoce.
Claro, qué extraño lo que dice, ¿no? Porque el uno guarda fotos para reservar un momento,
bueno,
una persona.
Que era su error. No se preservan esos momentos. Aún en las fotos, esos momentos se marchan. Se van. No hay manera de preservar un momento.
Claro, hombre.
Así de cruel es el tiempo. Por más foto que usted le saque, cuando va a mirar la foto, se fue. Se fue. Y si no se fue, peor.
Claro, porque, claro que sí.
Mucho peor. Así que yo no tengo fotos de mis novias. Les pido por favor que no me den una foto o que me den una no foto de ella, una foto de otras personas o de otros lugares.
Sí.
Generalmente me dan postales de la Plaza de Cataluña.
Claro, sí. Le dan.
Y si uno dice que
entonces, cuando tengo una foto de la Plaza de Cataluña en la mesa de luz para acordarme de mi novia y la miro.
Bueno, eso...
Sofía.
A mí me han pasado cosas terribles. Una novia me dijo, así que antes salía con Seferino la Mucura. Yo no, claro, me he negado terminantemente, pero bueno, no me acuerdo.
Bueno, por eso me gusta revisar los cajones de las casas de los amigos. Un cajón interesante es el segundo de la cocina.
Uy, ese es tremendo.
Segundo,
sí.
Sí. ¿Cómo le llaman?
Sí,
el segundo de la cocina, sí. Ahí que está en la mesada. El primero no, porque contiene cubiertos,
cubiertos
todos los días. Pero el segundo... abre ese hilo.
¿Para qué? ¿Para el matambre?
No, para nada.
Está ahí.
Hilo, está ahí. Proviene de alguna pizzería. Hilo, le envolvieron algo y usted lo desató y lo guardó en el segundo cajón. Ahí está. En Argentina... hace mucho que no hay espirales para los mosquitos.
Bueno.
Que se usan
sí,
poco.
Sí, se usan muy poco.
Había unas latitas para...
Para pinchar el espiral.
Segundo cajón de la cocina.
Sí, eso sí.
Sí, señor.
También de tapitas, partes de cosas.
Que partes no, de cosas rotas.
Que, no
que ni
sabe.
Siquiera se sabe qué son.
No, no se sabe.
Cajas de fósforos de cera que ya no se usaron más hace 40 años. Y están ahí
sí,
todavía.
Eso.
Y ahí uno descubre mucho acerca... de la personalidad.
Uh-huh.
No con todo esto que le he dicho, sino por ahí con cartas ocultas.
Pero el señor también
por ejemplo,
va a encontrar...
cartas a su propia novia.
¿Cómo va a encontrar
el
justo?
El tipo le deja cuidar la casa y usted revisa y el que revisa encuentra.
Sí, señor. No, bueno.
Dice,
querida.
Querida Sofía. ¿Cómo? Se llama igual que...
Que Sofía.
Que Sofía. Te escribo estas... Es curioso que un tipo tenga una carta...
que es de Sofía.
Escribió.
Claro, es raro.
En realidad lo que usted encuentra es una carta
de Sofía,
no, de Sofía dirigida a su
Baldo.
Amigo. Por ejemplo, querido su amigo.
Sí. Esa es otra cosa.
Te escribo estas líneas para decirte que mi marido, Patricio Barton,
sí.
Ni siquiera sospecha que andamos juntos desde hace... Exactamente 3 años y 4
meses.
Esa es la carta que
sí.
Más conviene encontrar para no ir perdiendo tiempo
sí,
en detalles secundarios. Sin otro particular, te saludo atentamente, tu amante. Entonces.
Pero señor.
Esa es la carta que uno necesita para que no quepa ninguna duda.
Pero claro.
Nada de metáfora. ¿Recuerdas lo de anoche?
No.
Que lo de anoche puede haber sido cualquier cosa, no. Querido amante, ya está.
Pero esa se la plantaron.
¿A quién?
Le acabo de decir.
No, señor, digo, una carta tan evidente, una evidencia en sí misma, su amigo se la deja a propósito para que usted la vea y tome una decisión.
Tome una decisión, por ejemplo, la de divorciarse de su mujer, ya que él quiere formar...
Y claro, o bien la de matar a su mujer para
también,
ver quién se la puede sacar de encima.
Incluso está la carta y un revólver cargado.
Ahí está. Tenía razón.
Es una buena idea para una novela policial. Que se puede llamar El revólver cargado en el segundo cajón de la cocina.
Encima
es uno de,
la de
los títulos más horribles que se puedan concebir.
Un poco extenso. Además,
bueno,
¿cómo continúa la novela policial?
Y es fácil.
Se tiene que ir sembrando.
Usted es como Rolón.
El misterio.
¿Qué pasa después del final de la película?
Pero ahí no hay misterio.
La forma de escribir novelas hoy es que no importa cómo continúa.
Y
está bien que sea así. No importa. ¿Y qué más da? ¿Qué más, como decíamos el otro día? ¿Qué más da saber ¿quién mató a fulano?
Si la intriga fuera importante, uno miraría entero los programas de televisión, señor, y nunca sucede.
Y, pero los
yo perdí la mitad de mi vida esperando que termine la película para que mató a la
favor. Sí.
Y después me daba cuenta que si hubiera sido otro me daría lo mismo.
Lo mismo. Si uno no puede hacer justicia, como yo querría con Doctor House, por ejemplo. Sí.
Bueno, señor, mire lo que hay en el cajón.
Un piolín.
En el segundo cajón. Sí, creo que hay un piolín.
Es una carta.
Sí.
A ver.
¿Qué dice? Yo también encontré acá otra.
Querido amigo que cuidas mi casa.
Dos puntos.
Desde estas lejanas playas, te advierto que me encuentro muy bien en compañía de... Y te mando una foto.
Ah, bueno.
Aquí está, su amigo con... Es...
No me diga.
¿Parece?
Mire, no la recuerdo.
Sí, no cabe la menor...
¿Es ella?
¿Duda?
Es ella.
¿Sin embargo qué?
Tiene algo cambiado. Nunca la había visto tan feliz antes.
¿Será ella?
Quizás
se refiere a...
Podría haber ocurrido que...
No puedo creerlo.
Es una posibilidad.
Mire lo que hay al lado de la carta.
No puedo creerlo.
Una...
Sí. No puedo creerlo.
Sí. Créalo, porque...
Se trata efectivamente de...
¡Y no!
¡No, bueno!
¡Una!
Con todas las letras.
Bueno, pero...
No, nada de pero.
No.
Es contante y sonante. Así que no tendremos más remedio que...
Sí.
¿O a usted se le ocurre otra solución?
No podría pensar en nada que no fuese...
Entonces... La única alternativa es hacer la primera.
Quizá.
Comienzo de espacio publicitario. Tanta furia, tanto amor, tanto rock. Tango Feroz vuelve al cine como nunca la viste.
Pero el amor es más.
Tango Feroz, 11 de septiembre, en las salas de cine de todo el país. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estela de Carlotto.
Gracias, Gustavo.
Ministro de Economía de la Nación, el doctor Axel Kicillof.
Buenos días, Gustavo, ¿cómo andan?
Diputado Nacional del Frente Amplio UNEN, Hermes Wiener.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está usted?
Ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo.
Buen día, Gustavo, ¿cómo le va?
Jefe de Gabinete Porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Jorge Capitanich, jefe de Gabinete.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Diputado Nacional y ex vicepresidente Julio Cobos desde Malvina.
Gustavo, un gusto escucharlo.
Ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Gustavo?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la séptima fecha. Mañana desde las 14:30 vivimos San Lorenzo Godoy Cruz e Independiente Quilmes. Y el domingo a las 14:30 comenzamos con Lanús Banfield, seguimos con Boca Racing y terminamos con Arsenal River. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Un reconocido escritor de ficción y una obsesión que lo llevará más allá de sus límites. Pablo Echarri, Leticia Breviche, Mónica Antonopoulos y Gustavo Garzón en Arrebato. Estreno 11 de septiembre, solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, la gira europea. En La Venganza estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei.
En esta sala, la semana que viene, se presentará
nuestro amigo Abel Pintos.
Así es. Sí.
Sabe que es la primera vez que va a estar en España, es el 17 de septiembre a las 21:30 horas. Es un artista muy querido y muy notable. Nosotros lo queremos mucho, por lo menos. Va a estar aquí entonces el 17 de septiembre, 9:30.
Bien. Allí mismo, sentado donde está el señor.
Sí, señor, acá.
¿Dónde está este señor? Aquí va a estar
Abel Pinto. Sí, señor. En otro orden de cosas, le digo que la jefatura de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires recuerda que para salir a la ruta es necesario regular los apoyacabezas, verificar el funcionamiento de la suspensión, dirección, frenos y luces, por supuesto, del auto, ¿no? Queda claro.
Sí, muy bien. Yo le voy a contar otra cosa. Esto es para la gente que se quiere ir a Buenos Aires a ver esto, o a la gente que está en Buenos Aires y nos escucha ya. Homenaje a Oscar, dice, pero es Osmar Maderna.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Tango,
el pianista. Claro,
Osmar Maderna, vamos. Tango Valsimilonga, recital del pianista Martín Leopoldo Díaz, que es alguien que se dedica a la literatura clásica, pero que está incursionando allí. Esto es en el auditorio de la Fundación Beethoven, el sábado 27 de septiembre a las 19:30 horas, en Santa Fe 1452, en Buenos Aires, señores. Sí, en Buenos Aires. Bueno, se va a rendir homenaje al compositor genial, arreglador, director, pianista, Osmar Maderna, ¿no? Las entradas salen $50, señoras, sí, cada una. Pueden ser adquiridas una y mediante el concierto en la boletería del auditorio. Y si no, anote 4812-5899. 4812-4319.
Martín Díaz es un pianista estupendo y Osmar Maderna era un gran autor, sí, de Lluvia de Estrellas, Concierto en la Luna, Pequeña.
Pequeña, que es lo que estaba interpretando.
Ahora
lo
toqué bien.
Martín Leopoldo Díaz, entonces, interpretando a Osmar Maderna es más que recomendable. Esto, así que emigren de una buena vez todos para allá y vayan a
Madrid. Sí, señor. Incluso aquellas personas que viven aquí en Madrid,
sí,
¿qué esperan para emigrar solo para verlo a Martín Díaz en acción?
Muy bien, Martín Díaz, el 27, entonces, a las 9:30.
Y lo último, agradecemos a Universal Assistance, que es la compañía de asistencia al viajero, que como todos los años nos acompaña aquí en la gira europea de la
Sí. Tengo una dolencia pequeña.
Hablaremos hoy de algunas supersticiones a lo largo de la historia, ¿no? Saben ustedes que los hombres siempre han estado obsesionados por saber, conocer, explicar el universo entero, ¿no? Y lo han interrogado para obtener respuesta, a veces de un modo riguroso y científico, a veces de un modo peregrino. Vamos a hacer un pequeño catálogo de supersticiones o de indagaciones que tomaron rumbos equivocados. En algún tiempo los adivinos seguían a los astros. Decían que el porvenir de un hombre se escribía en el cielo cuando ese hombre llegaba al mundo. Para conocer la longevidad, las aptitudes, las pasiones y las enfermedades de cada uno, bueno, bastaba formular su horóscopo, el examen del estado del cielo a la hora del nacimiento. Las constelaciones y los planetas servían para dictaminar o para averiguar cuál iba a ser el destino de ese hombre, pero también de pueblos enteros, porque se consultaba a las estrellas para anunciar guerras o plagas. En Grecia, por ejemplo, existía la ciencia de las influencias. En caso de enfermedad, un griego se colgaba al cuello diversos objetos hechizados, tal vez vegetales tomados bajo ciertas constelaciones, etc. Nada les parecía una cosa más seria y bastaba que un presagio entre mil coincidiese con la realidad para que fuese proclamada la certeza de aquel procedimiento. Cuenta Voltaire, uno de los más famosos matemáticos de Europa, Stoffler, que vivió en el siglo XVI y trabajó muchos años en la reforma del calendario propuesta en el Concilio de Constanza. Digo, ese tipo, decía Voltaire, que ese tipo predijo que sobrevendría un diluvio universal en el año 1524. Salió una mañana y dijo, anuncio que en el año 1524 se vendrá un diluvio universal, se vendrá. Este diluvio debía llegar en el mes de febrero. Bueno, todos los pueblos de Europa, Asia y África se enteraron de esta predicción y esperaron la catástrofe, pero no con los brazos cruzados. Los habitantes de las provincias marítimas de Alemania, por ejemplo, se apresuraron a vender las tierras que poseían baratísimas, aquellos que tenían más dinero que ellos y acaso menos credulidad. Bueno, cada uno de los pobladores de esas provincias compró buques, o un buque por lo menos, para que les sirviera de arca. Un doctor de Toulouse, que no es una provincia alemana,
todavía no,
que se llamaba Oriol,
sí,
mandó construir una gran arca para él. Le dijo al carpintero, constrúyame por favor un arca para mí, pero también para mi familia, para mis amigos, pues se trataba de un hombre generoso. Bueno, las mismas precauciones se tomaron, por ejemplo, en gran parte de Italia. Pero llegó el mes de febrero de 1524 y no cayó ni una sola gota de agua. Nunca se vio un mes tan seco, dice Voltaire, pretendiendo que esta historia es demostrativa. No, no es demostrativa tampoco. Demuestra que este hombre estaba equivocado cuando hizo la predicción de este diluvio, pero no que las predicciones no pueden cumplirse. A veces se cumplen. Bueno, no importa.
Está bien.
No importa.
Lanya, le señala esto a Voltaire.
Mucho mejor, y muy conocida, es la historia de Luis XI de Francia. Y su astrólogo. El tipo tenía un astrólogo particular. Galeotti se llamaba.
De cabecilla.
Lo imagino italiano. Y el rey no se separaba nunca del adivino. Un día Galeotti le predijo a Luis la muerte de la favorita Marguerite de Sassenage. Una semana después, la chica se vio atacada por un mal desconocido y Luis XI se enojó con Galeotti y dio orden de que arrojasen por una ventana al astrólogo sin más demora. Tírenmelo por la ventana.
Muy bien.
Cuando lo conducían a morir, el rey se burló. Le dijo, tú que pretendes ser hombre tan hábil, que te pronuncias con tanto furor sobre la suerte de los demás, dime cuál será la tuya y cuánto tiempo te queda de vida ahora.
¿Cómo bravo? Sí, parecía.
El astrólogo, que adivinó que el rey se estaba burlando de él, respondió, señor, moriré 3 días antes que vos.
Al jugador.
Luis XI, aterrado, dio orden al instante de que a Galeotti no le faltase nunca. terminó mal, agrego yo, de oído, Luis XI,
claro,
ya que era, según creo, el hijo de Felipe IV el Hermoso de Francia, rey que fue maldecido especialmente
antes
por Jacques de Molay, que era el último maestre de los templarios, uh-huh, que a su vez había sido condenado a morir en la hoguera por el propio Felipe. Entonces, mientras estaba muriendo en la hoguera, que es un momento apropiado para maldecir a todos, le dijo, te maldigo a ti.
Creo que
uno en la hoguera tiene la maldición fácil. Sí. A flor de labios. A ti, dice, a toda tu descendiente.
Y al costado también,
y al Papa Clemente, que me estará escuchando. Y no maldijo más a nadie porque se murió.
Sí.
Porque si no, todavía se estaban muriendo los tipos malditos por el...
Porque la pegó.
Por Jacques de Molay, porque la pegó, se murieron todos. Incluso este Luis XI, que a mí me parece, sigo tocando de oído, que murió después de un partido de pelota. Muchos reyes y príncipes han muerto después de un partido de pelota y después de haber tomado agua.
Ingerir agua helada después
de jugar. Si usted es un príncipe o un rey, juega un partido de pelota y toma agua fría, muere.
Sí.
Un príncipe español murió así también, que es Juan, el hijo varón de los reyes católicos, creo. Sigo tocando de oído. Pero después uno lee revisionistas y nos dicen que en realidad no fue por un partido de pelota, sino por una demasiada actividad venérea.
Que es como se llaman los partidos de pelota.
Claro.
En estas provincias, ¿no? Nos enteramos hace poco.
Sin embargo, esto revela que en la antigüedad se creía que la actividad venérea era perjudicial para la salud.
Claro.
Y ahora, por el contrario, los médicos
se la receta,
se la receta.
Lo que hace mal es el agua helada,
claro,
siempre.
Y jugar a la pelota.
Y jugar a la pelota.
Como quiera que sea, así terminó la historia de Galeotti. Nunca le faltó nada. Muchos monarcas creyeron en los astrólogos. Ahí tenemos a Catalina de Medici y Carlos IX, ¿no? Uh-huh. El rey. Catalina era la mujer de Enrique II. Carlos IX, uno de sus hijos. Enrique II, el marido de Catalina, murió mal. También, bueno, no importa. Pero Catalina creía, ¿saben quién? En alguien muy conocido por nosotros, Michel de Notre Dame, llamado también Nostradamus.
Uh-huh.
Siempre me causa gracia la historia de aquel cine que, habiendo cambiado de local, había puesto un cartel que decía Nos trasladamos. Y algunos creían que daban esta película, Nostradamus.
Se llenó.
Bueno, pero la lista de otros reyes que han creído antes y después, aquí era Luis XIII, que tuvo el sobrenombre del Justo, pero porque había nacido bajo el signo de la balanza.
Sí.
Y lo primero que hizo cuando nació su hijo, quién sabe si lo fue en Luis XIV, fue invitar al astrólogo Morin para que formulase el horóscopo. Sí. Napoleón también creía en su estrella, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el hombre siempre ha buscado señales en el cielo. ¿Y sabe dónde? En sus propios sueños.
Uh-huh.
En la antigüedad se pensaba que durante el sueño el alma se desprendía del cuerpo para lanzarse a la conquista de lo ideal y de lo infinito. Se creía, además, que los sueños eran fuente de inspiración profética.
Claro.
El sueño tenía en Grecia algún valor según las circunstancias, ¿no? El sueño que venía después de comer no servía para nada. Respondía al trabajo del estómago, que era una función completamente animal, decían los griegos, y a esto le llamaban pensar. Si en cambio procedía del vino, pasaba por un delirio. Pero el mejor sueño para profetizar era el de la mañana. El que soñaba a estas horas conocía el porvenir. Y ciertos alimentos, según Pitágoras, quitaban a los sueños toda autoridad, particularmente las habas, a causa de la digestión laboriosa de un alimento tan pesado. Pero Pitágoras tenía algo con las habas, tanto que murió en un campo de habas. Y él prohibía a sus arduos estudiantes,
¿cómo no?
Prohibía comer habas y decía, sigo tocando de oído,
no, está muy bien, está haciendo bárbaro,
decía que había cierto tipo de transmigración que consistía en que las almas de algunos muertos se metían dentro de las habas. Recuerdo como curiosidad que la palabra alma, ánima, quiere decir de algún modo también suspiro.
Uh-huh, claro.
Y que, o hálito, por decirlo
ah,
mejor.
Sí, ¿no? Sí, está bien, está bien.
Y que cuando uno muere, exhala su último suspiro, que es como decir que se le escapa el alma.
Uh-huh.
Es decir, que hay una cierta configuración gaseosa en el alma, o suspirante, que puede acercarnos a la idea metafórica de que las habas, de algún modo, contiene cierta clase de hálito en su propia esencia, como lo sabe cualquiera que se haya comido una sopa de poroto. Bien.
También escribió un teorema, por suerte, pero bueno.
Platón, a su turno, un turno muy posterior, consideraba, sería mucho mejor, a los sueños como un medio feliz de unir los cielos con la tierra. Galeno confesó que se había dedicado a la medicina como consecuencia de un sueño de su padre y que se practicó una sangría en el dedo índice para curarse un dolor de costado después de haber soñado que esta pequeña operación lo curaría. ¿En medio de qué, qué clase de médico está uno? Más aquí, Benjamin Franklin creía firmemente que los sueños le habían predicho varias veces la solución de los asuntos que ocupaban su pensamiento. Acá pensamos, que no sabemos si los sueños nos permiten conocer la realidad, pero sí estamos casi seguros de que la realidad nos permite anticipar nuestros sueños. En el país de Gales, según el conde de Maricourt, había una receta muy usada para ver quién se iba a casar con una cierta muchacha. O sea, la muchacha que quería saber quién se iba a casar con ella podía saberlo merced a los sueños. Era así la cosa. La muchacha debe partir un huevo en dos pedazos. Buenas tardes.
Sí.
Gracias. Después vaciar la cáscara y llenar una mitad de la cáscara con sal y la otra con harina. Luego de batidos los ingredientes, se volcaban en la media que la chica había usado en el pie izquierdo, y esa media la colocaba debajo de la almohada y se iba a polillar. Gracias a esta precaución, la muchacha soñaba y conocía a su futuro pretendiente.
Qué bueno, qué fácil.
Estaba soñando y dijo, mira, ese debe ser mi futuro pretendiente.
Sí.
Bueno, esto con respecto a los sueños. Después, había algunos accidentes de orden fisiológico, como el estornudo, que también nos hacían pensar cosas raras. El propio Homero decía que oír un estornudo era feliz presagio. Posteriormente se hizo más complejo el asunto, ¿no? Era según, si lo escuchabas desde tu izquierda, era un buen presagio, si lo escuchabas a la derecha, era uno malo, como sabe cualquiera. Según los brujos del África, la saliva tenía virtudes propiciatorias, también eso lo sabemos. Había un explorador llamado Mungo Park, que parece más bien un parque de diversión.
Sí, chicos, chicos.
Que emprendió un viaje a lo largo del Níger y ofreció que... bueno, no ofreció nada, pero observó en cambio que su guía, en el momento de partir, tomaba una piedra, escupía en ella 10 veces y luego la arrojaba con toda su fuerza a fin de conjurar a los espíritus malignos del camino. Bueno, y así hay estupideces ad nauseam, pero las mejores son las compiladas por San Bernardino de Siena en el Tratado de las Supersticiones,
sí, señor.
Que se vende en el Corte Inglés.
Sí, señor.
Y estas son algunas. Primera, es posible... Tenía una voz muy antipática este hombre. Expulsar a los maleficios contando con los pies las piedras de una muralla y tocando cada piedra con la rodilla. Parece bastante razonable.
Sí, sí. Hay que entrenarse.
Si se le introduce a usted polvo en un ojo, señora, escúpase 3 veces sobre el brazo derecho para que salga el cuerpo extranjero.
¿Ah, sí?
Y no ande abriéndolo, haciéndose examinar por conocidos o cosas así.
Y soplar.
Otra, el que come pan mordido por otro no tardará en odiar a este.
Con razón, ¿a cuál?
A este. Un ojo de golondrina puesto en una cama impide dormir. Si usted quiere, por hacer una gracia, impedir que sus cuñado concilie el sueño, quítele el ojo a una golondrina.
Total tiene otro.
Y no tardará en encontrar a los pies de las estatuas recubiertas de oro.
Sí. Funciona con ojos de cualquier especie.
Y póngase ese ojo bajo la almohada del mencionado cuñado y este...
¿Cuál?
Este, no dormirá.
Volverán las hoy tuertas golondrinas, escribió Becker. Sí.
Bueno, esto es todo lo que quería decir.
¿Qué cosa? Debemos decir, Alejandro, que es un universo tan amplio, el de los sueños, que uno puede agarrar para cualquier lado, pero... convengamos también que una cosa es ya si eliminamos la intermediación y entonces los sueños le sirven a uno para predecir cosas propias. Ahora el asunto es que los sueños que a uno le vienen pueden ser de un carácter o de otro. Hay una palabra muy bella en inglés que es nightmare, que significa yegua de la noche, y esto
pesadilla.
Es una expresión muy bella para mí, salvo que quiere decir pesadilla. Y puede ocurrir que los sueños que le vengan a uno sean esos, porque entonces ahí está el asunto de ver que estamos hablando de sueños involuntarios. Si los sueños son involuntarios, debe haber alguien que los procese. Una especie, uno puede creer en una divinidad o puede creer en la divina providencia. Pero hay otra forma de enfrentar los sueños. Y tiene que ver con esta cosa del el entramado entre el cielo y la tierra. Pensaba en una amiga de este programa, porque como es Patricia Highsmith, hoy estamos hablando de relatos de suspenso, y Patricia Highsmith sostenía que cuando uno tiene una idea que da vueltas y no puede resolverla, se tira, se echa un rato, hubiera dicho en castellano, se duerme y al despertarse, sin aclarar si se sueña o no, se tiene la solución. Esa es la manera de encontrar las cosas. Y este es un programa que está hecho de la materia que están hechos los sueños, y por eso quizás lo que más nos gusta ya no son esos sueños en los que no se sabe quién le manda un mensaje, que aparece la cara de un tipo, de una mierda, sino sueños fervorosamente trabajados por uno, por la voluntad de uno, de manera tal que uno sea el que...
Ahora voy a soñar
y voy a soñar esto. De modo tal que lo que suceda sea ni más ni menos que un sueño querido. Caramba.
Y sueño querido, en este sentido de deseado, de planeado, es el tango que va a cantar ahora Carlos Gardel y que grabó no lejos de aquí, en Barcelona. Adelante.
Que abril daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ara de mi sueño para no le hogar. Mi porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro para seguir con fe, soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. Ser bueno y solo fui romántico Quijote para el mundo que se rió de mí. En la amistad y en el amor fui traicionado y en la mitad del pecho me clavó el dolor. Todo ilusión tan solo fue que se fumó con la primera estrella del amanecer. Casi me pierdo en esa noche oscura soñando en las alturas, pero desperté. sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rajar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te ha sido y no volverás.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Sueño querido.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora unas 9 minutos, temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, humedad 65%. El gobierno instó a los comercios a adherirse al plan de 12 cuotas con tarjetas sin interés. La iniciativa busca impulsar el consumo, pero queda a criterio de cada local ofrecer o no el beneficio. Estará vigente desde el sábado y se podrá aplicar de jueves a domingo en los negocios identificados. Dos gremios docentes cuestionaron que el gobierno bonaerense no haya consultado los cambios en el sistema de calificaciones. Los funcionarios de educación advirtieron que contaban con el apoyo de los maestros. Sin embargo, UDA y UDOCVA afirmaron que la decisión se tomó de manera unilateral. Mejora la situación en la provincia tras las inundaciones. El Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense informó que se registró una mejora climática en la totalidad de los 54 distritos declarados en emergencia por las inundaciones. Paraguay aprobó una ley que prohíbe el nepotismo. El Congreso sancionó la norma que le impedirá a legisladores y funcionarios la contratación de parientes cercanos hasta el cuarto grado de consanguinidad. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas. La temperatura, humedad, 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Un reconocido escritor de ficción y una obsesión que lo llevará más allá de sus límites. Pablo Echarri, Leticia Breviche, Mónica Antonopoulos y Gustavo Garzón en Arrebato. Estreno 11 de septiembre, solo en cines.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Hay otra forma de calificar a los chicos, mucha más tolerancia. Cecilia Veleda es investigadora principal del programa de educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
Esto va de la mano de nuevas teorías que plantean que efectivamente la repitencia es una estrategia ineficaz e ineficiente. La evaluación se utiliza como sanción del alumno, no como una herramienta que le brinda información indispensable al docente para actuar temprano.
¿Vos pensás que estas medidas tienden a modificar esto?
Efectivamente. Es una resolución muy completa que no solamente trata sobre el régimen de evaluación y de promoción, sino sobre otros varios aspectos de la organización escolar, y esto es un avance.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
El futuro llegó a la radio. Con la nueva aplicación de Del Plata, vas a poder escuchar la radio en vivo en tu celular, en el lugar y el momento que quieras.
Más.
Interactuar en las redes sociales.
Más.
Enviar mensajes o llamar con un solo clic.
Más.
Localizar la repetidora más cercana a tu ubicación mediante un mapa interactivo.
Más.
Escuchar los partidos de fútbol.
Más.
Acceder a los mejores momentos de nuestra programación y mucho más.
Disponible para todo tipo de dispositivos móviles de Apple y Android. Descárgala en Google Play y iTunes.
La 1030 va con vos a todos lados, porque la 1030 no es otra M, es Del Plata.
Sacá tu cero kilómetro con la mejor financiación y hasta en 60 cuotas. Nosotros te ayudamos. Acércate a cualquier sucursal del Banco Nación. Procreauto. Tenés tiempo hasta el 24 de septiembre. Recordá que el trámite es personal, gratuito y sin intermediarios. Informate en www.bna.com.ar/procreauto. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Sanz, llamó la atención que la oposición en su mayoría votara en contra, inclusive algunas figuras del radicalismo que se entendía debían apoyar a la ley por una cuestión de visión nacional del tema, ¿no?
Todo el bloque de la reestructuración de deuda a partir del año 2004 lo acompañamos. No hay que olvidar que la reestructuración del 2005 y la del 2010 fueron por decreto, no fueron por leyes. Todas la acompañamos, menos esta, porque esta la consideramos innecesaria. El gobierno podía haber avanzado tranquilamente sin necesidad de una ley. Esta ley tiene connotación más de política interna que de necesidad jurídica, lo podría haber hecho por decreto.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Tanta furia, tanto amor, tanto rock. Tango Feroz vuelve al cine como nunca la viste. Tango Feroz, 11 de septiembre, en las salas de cine de todo el país. Fin de espacio publicitario.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, la gira europea. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei.
Sí.
Y hay algunos mensajes que podemos leer
algunos para ir ganando.
Mire cuál ingenioso este que tengo acá, este muy bien. Ayer no me contestaron algo porque puse demasiado en una nota. Después de varias visitas a Madrid, ¿qué es lo que más les gusta? Un cálido saludo, no dejen de venir atentamente, Luisita Piedra, firma.
¿Y usted qué es lo que más le gusta?
A mí esto, mire.
Cuando le gusta mucho algo es difícil discernir las cosas.
Al contrario.
No.
Buenas noches. Mi nombre es Beatriz, discúlpeme, Dolina. Hace meses mi novio me descubrió el programa y desde entonces lo amo, al programa. A mi novio lo odio, dice.
¿A dónde está esa persona con el novio?
A favor de Oscura Noche, bien. Y después pide un tema, pero para el sordo, ¿no?
Sara Pascual, de Palencia. Qué lindo.
Palencia.
Siempre me ha gustado la ciudad de Palencia, que
Palencia, la ciudad de los porotos y el botín 43. Palencia, si te embroman, ten paciencia, que también la tuve yo.
Y todo así. Ese es Valencia, me dice.
Sí, claro, señor.
Pero podría, me dice el equipo de producción. Javier, se ha arruinado todo. Gracias, dice Sara Pascual, de Palencia.
Un saludo y mucho
gracias ánimo a la vida por conocer al argentino Diego de Michel. Diego de Michel. Ajá. Él me hizo conoceros hoy. Besos a todos o a toda la familia.
Perdónenlo.
¿Dónde está Sara de...? Ese debe ser el argentino Diego.
Sí.
El que me hizo conocer a todos.
Hoy. Ay, Diego, Diego.
Un saludo y mucho ánimo para Monique. Monique, dice alguien aquí.
Ah, sí.
El círculo.
Monique, Monique. Hola, negro. ¿Le podés mandar un saludo a Juana Spain, que te escucha siempre y después pide un tema que no vamos a tocar? Pasamos por Madrid y nos enteramos que estabas y no pudimos dejar de venir. Queremos formar parte del club de los divorciados. Abrazos mandan Gonzalo Casca y Santiago Bossi. ¿Dónde están? O Rossi, ¿cómo? Es Rossi, ¿no?
Aquí claro. Carlos quiere que yo opine acerca del independentismo catalán. Bueno, seguramente están esperando todos los catalanes.
Sí, justo hoy.
Que yo me pronuncie a ese respecto.
Hoy hicieron una marcha para preguntarle eso.
Y no duermen pensando en lo que vaya a decir yo.
Claro.
Caramba.
Aquí Fermín nos propone el reto de abandonar.
El reto, sí.
El...
Ah. No, el reto. Era un paso doble. El reto, el reto, el reto de España. Muy lindo.
No, este es el
casi tan bueno como Palencia.
Sí, sí. Este es el reto de abandonar por un momento el acento argentino. Dice tomar el acento español, pero prescindiendo de los payasos de la televisión que aparecen de pronto en este programa.
Ah, sí, sí, pero solo en Argentina.
Sí, solamente.
Acá hay una larga carta, ¿eh? Soy Jorge Allen. Sí, ha leído bien Jorge Allen. Jorge Allen es un personaje de algunos libros que yo escucho, ¿no?
¿Yo?
Bueno, después la leeré cómo merece esta carta, que no es al aire, porque es muy larga. Pero luego... Dice, ¿acaso soy yo otro Augusto Pérez y usted mi Unamuno? Se refiere obviamente a la novela, iba a decir, pero Unamuno le llamaba Nibola.
Sí,
llamada Niebla, aquella novela Niebla.
El personaje
donde el personaje central le manda un telegrama a don Miguel de Unamuno, que era el autor del libro. Sí. Y entonces le dice, señor don Miguel de Unamuno, Salamanca, qué sé yo, se ha salido usted con la suya. He muerto, firmado Augusto Pérez. No conozco un fragmento mejor de ninguna Nibola. Bueno, muchas gracias.
Bueno, aquí le mandan también un saludo a esta Yasmín. Dice, a un gran fan del programa, Horacio Fernández, de Los Ángeles, California, que se recupere pronto del accidente, que hay muchas personas que lo quieren. Dice, aquí Yasmín, desde Madrid.
Muy bien. Bueno,
podemos
este es
invitar...
el momento de... No, no, usted tiene que decirlo.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Sí. Qué importante, ¿eh?
Nuestra habitual sección dedicada a la medicina, particularmente a la ayuda de aquellos de nuestros oyentes que padeciendo algún mal sienten la tentación de llamar al médico, contratar una prepaga y gastar un dineral.
Bueno.
Cuando en realidad, siguiendo estos consejos, podrían pasarlo bien gratuitamente. Sí, sí.
Muy bien.
Bien.
Podríamos sumar a la mesa
a un especialista.
A un especialista en estos temas.
Los programas
de la medicina.
Y de la enfermedad también.
Sí, casi diría que es uno de los humoristas, magos y escritores que más conoce sobre la medicina actual. ¿No es verdad?
No.
Bueno, llamamos, como quiera que sea, llamemos a nuestro querido Luis Piedrahíta. ¿Cómo estás, Luis?
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Bien. Tenemos un informe, como usted habrá alcanzado a oír, desde la culisse.
Dígame, ¿en qué le puedo ayudar?
Somos nosotros los que lo vamos a ayudar a usted, diciéndole qué nuevas enfermedades hay por aquí.
Estamos trabajando en enfermedades nuevas.
Efectivamente.
Pero sí. ¿Cómo enfermedades nuevas? Discúlpeme, yo no me siento muy bien hoy.
Se le nota, sí.
Y hay una enfermedad nueva.
No.
El no sentirse muy bien hoy.
Siento como un hormigueo.
Ajá.
Que comienza...
Es que es muy típico ese hormigueo.
Por aquí.
Ah.
¿Por dónde? Por aquí.
Oh.
¿Estás seguro de que por ahí?
No, porque...
Porque es tipo, es típico mejor. Los... Tipo también. Pero es típico del...
Hormigueante.
De la enfermedad. El hormigueo que finge estar aquí cuando en realidad está...
Allá.
Aquí.
Ah, señor.
El hormiguero, el hormigueo tiro. Sí. Que canta en un
claro,
lado, etcétera.
Que pone los huevos en un lugar.
Lo dijo usted.
Y grita en otro.
Sí. Sí.
Esa es una de las enfermedades nuevas que estamos estudiando con el doctor Piedra.
El hormigueo inquieto.
Sí, y otras enfermedades que se disfrazan para mejor dañar al enfermo.
Sí.
Usted, por ejemplo, va al médico muy suelto de cuerpo y dice, ¡ay, doctor! Tengo una gripe.
¿Una gripe?
Una gripe.
Sí.
Dice, mire, me lloran los ojos... siento dificultad al respirar, síntomas gripales, pero esa es una enfermedad nueva que en realidad es un reumatismo.
Sí. ¿Qué tiene que ver el reuma con...?
¿Cómo que
el...
no tiene nada que ver? Pero no. Esa es la habilidad de ese nuevo reumatismo que hay.
La mímesis.
Que se finge gripe.
Claro.
Entonces usted toma Refrianec, cualquiera de esas porquerías.
Sí.
Y el reumatismo muerto risa.
Bueno, pero...
Porque engaña a los doctores, al paciente...
Y a los medicamentos.
Y a los medicamentos.
También.
Y al ministro de Salud Pública.
Claro. Ahora, ¿no hay una guía de síntomas? Digo, la medicina me imagino que es algo más complejo que una tabla de síntomas.
Se equivoca.
No, mucho
se equivoca.
Más.
¿Cómo? Se equivoca. Aquí, en la carrera de medicina,
sí,
últimamente es mucho más sencilla. Lista de enfermedades, lista de medicamentos. Nómbremelas correlativamente, médico.
Doctor. No puede ser, señor.
¿Cómo no puede ser?
Entonces cualquiera se recibe de médico.
Sí,
así.
Sí. Podemos hacer un ejemplo. Chocolate por la noticia.
Tengo aquí el examen de medicina. Le puedo hacer, por ejemplo, pregunta 1, tos.
Sí.
Y usted decía el remedio, agua.
Ya está. Sí, punto, ese es el remedio.
Así sencillo, sí, señor.
Dolor de cabeza.
Aspirina.
Usted es un médico.
Medio punto. Está bien.
¿Cómo era su apellido?
Bayer.
Debe ser bueno.
A ver, ahora, hay síntomas que no son tan claros, porque yo le dije como un hormigueo y no dije un hormigueo.
No, el síntoma, un hormigueo, no es un síntoma.
Y bueno, entonces...
Es un programa de televisión. El hormigueo. Los síntomas son siempre como un...
Sí,
siento
claro,
como un fuego en el hombro. Bueno, puede ser. Ahora, siento un fuego en el hombro. Bueno, usted se está quemando el hombro.
Sí.
Es un diagnóstico muy fácil.
¿Qué me dice de la vacuna?
Ahí anda.
Ah, sí. Bueno,
tiene un problema la vacuna. Que es, realmente es la incubación, ¿no? La inserción del pequeño virus para que el cuerpo se ponga enfermo un rato. Disfrutes de los dolores de esa enfermedad,
claro,
los goces, las fiebres, los sudores, el para que luego cuando venga ya te lo sepas.
Ahí.
Yo creo que es mejor usar ya la enfermedad cuando venga como vacuna.
La vacuna es la madre de todas las enfermedades, señor.
No es la madre, señores.
La hermana.
Que inoculando una dosis.
¿Cómo le va? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Mucho gusto.
¿Cómo dijo su apellido? ¿No era Bayer?
Sí, por parte de padre.
Ah. ¿Cómo está su mamá, la señora inoculando?
Sí.
¿Y es qué?
Ahí anda, en lo suyo.
Bien.
Bueno, y con una pequeña dosis, usted ya está a salvo de ese virus, porque dice, a este ya lo vi, a este ya lo vi...
¿Pero quién es el médico aquí? ¿Usted o
no? No, le digo, eso me lo contaron.
Querido Bayer.
Usted se cree en todas las propagandas, señor.
Eso ya me lo contaron.
No, señor.
No, mire, aquí los principales adelantos son de diagnóstico.
Ah, sí.
Son aparatos de diagnóstico. Lo metemos dentro usted.
¿De dónde?
Y a los 5 minutos lo sacamos diagnosticado.
Ah, lo escanean, digamos, al
cuerpo. No, lo diagnosticamos. No. Cada cosa es un nombre.
Bueno, sí. Pero...
mire, es un simpático ataúd.
A ver, sí, no.
Que reproduce el contorno.
A mí me da impresión. Lo podrían haber hecho con otra forma.
Para no desperdiciar espacio.
Se trata de cualquier cosa que sirva para meter dentro a un cuerpo humano, se parecerá fatalmente a un ataúd.
Sí.
No veo los automóviles.
Salvo que usted tenga forma de pelota.
No, lo puede poner en otra posición, no sé.
Cariño,
algo.
No pongas pegas. Estos hombres quieren diagnosticarte y no empieces a ponerle pegas. Métete en el ataúd.
Sí, pero a mí no me da confianza, amor mío.
Es lo que hay que hacer, no es necesario, hay que meterse en el ataúd y que te diagnostiquen, porque estás en casa todo el día, que quiero que me diagnostiquen, que no sé qué tengo, que siento un hormigueo acá,
sí,
y necesitamos saber qué es lo que sientes.
Señor, déjela, mire, ¿usted le tiene miedo a la muerte, bella dama?
Yo soy una señora.
Yo estuve casado años con alguien que ni siquiera era una mujer. Ese es su problema, ese es el hormigueo.
Métase en el, métete
en el ataúd.
Problema simple para meterse en el ataúd.
Es un poco pequeño, ¿eh?
Cerramos ya la tapa, ¿no?
Aquí sale, ya está, a ver. Como un hormigueo.
¡Lo le dije!
Fantástico, fantástico.
Justo le salió. Parece mentira.
Es que no falla este aparato.
Bueno, ¿y cuál es la solución?
Ah, no, este aparato está solo para diagnosticar.
Bueno, sí, señor, pero...
¿Cómo son las mujeres?
¿Importa que me meta yo?
No, no, amor, tú me conoces. A ver, pruébelo.
Mire, usted lo que necesita es... ¿qué idea tiene de la medicina? ¿Una idea así de poca acción o de mucha acción, de mucha intensidad? Porque los médicos nos hemos dividido en los últimos minutos en dos bandos.
Sí. ¿Hay bandos?
El uno que deja que la naturaleza lo arregle todo.
Les cobran caro. Claro.
Son los que ¿cómo cobran caro?
¿Cómo cobran caro? No hacen nada, señor.
Los otros son los que intervienen a veces violentamente. Somos los que gustamos de operar. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Yo soy uno de ellos.
Sí, no sé, me da desconfianza. Operar por un hormigueo no me parece que tenga que...
Yo tengo incluso muchos problemas en este hospital. De manera que los casos más difíciles me los llevo a casa. Esto se lo estoy diciendo cuidando de que no me oigan mis compañeros, ¿no es cierto?
Sí, claro, lo sabemos.
Sí. Pero ¿cómo se lleva a trabajo a su casa un cirujano?
Como cualquier otro profesional,
sí,
vamos.
Señor,
vamos. Yo, está bien que seamos enemigos de bando, pero yo lo defiendo porque es la misma corporación. Claro. Finalmente nos dedicamos a matar gente a ambos. Así
bueno,
que...
sí, tiene señor, razón pero... el doctor Finocchietto.
Gracias.
Mire, en vez de citarlo en el hospital, lo cito en mi casa. Y ahí el enfermo parece mentira, y lo es, pero tiene más confianza.
No sé si tiene más
tiene
confianza.
Tiene más confianza.
¿Usted?
Entra en mi casa, saludamos, en vez de la frialdad del consultorio está el calor.
Viene una mascota y lo saluda.
Calor, particularmente en agosto.
Sí. Pero usted montó un quirófano en algún ambiente de su casa.
El quirófano lo monté. Hay asepsia.
¿Cómo?
¿Por eso?
No, bueno, señor, no, ¿cómo por eso?
Antes de operar nosotros echamos un poco de DDT, algo, y matamos todo.
Quiere
hacerse el gracioso.
No, señor, pero...
Galileo diciendo que está todo sucio. No. Sí, desinfectamos, señor.
No, desinfecta, pero un quirófano, digo yo, con el instrumental para operar.
Y como usted lo ha dicho, un quirófano.
Sí, sí.
Sacamos todo lo que hay arriba de la mesa.
Claro, eso sí.
Lo tiramos ante ahí y manos a la obra.
Y el instrumental para operar está en el segundo cajón de los cubiertos.
Ah, al lado del piolín.
Tengo un vecino que me ayuda.
¿Cómo un vecino? ¿Es un profesional?
Un vecino. Sí, es un profesional.
Es un vecino profesional.
Es abogado.
No, ¿qué importa que sea abogado, señor?
Señor.
Sí, lo va a necesitar. Lo va a necesitar.
A ver qué bien se siente.
Todo lo que le pido.
Bisturí, es aquí. Es esto. ¿Es esto?
Eso no es un bisturí, señor.
Tanto da.
Bueno, no, ¿qué tanto da? Con un sacacorcho no me va a venir.
Bisturí.
Ensayo y error, jefe.
Tijera.
No me da confianza, discúlpeme.
Perdón,
no,
yo venda, soy... venda. Hilo.
Sí.
Escalpelo es inútil. Sí.
Yo soy de confianza. Soy, de verdad, como le cuido la casa al señor cuando no está.
Sí. Pero ¿cuánto puede durar la intervención?
Lo que usted quiera.
Señor. No, la intervención quirúrgica, señor.
Según, si no están los chicos, es más rápido.
Claro.
Porque vienen y tocan todo.
Bueno, señor,
yo soy bueno, pero a veces me sacan de mis casillas.
Sí. Todo me tiene un límite. ¿Y sabes qué es peor con la mascota? Que eso es lo que más nos molesta. Cuando viene el perro a la
mesa. Viene a lamer.
Sí, que es bueno. Ahora, nada más sano.
Pero a lamer a otra parte, tú sí, que estoy claro. Operando.
Nada más sano que la lengua de un perro. Habrá escuchado decir eso.
Sí, a mí me dijeron eso, pero.
Bueno, este
no
es
creo así. Que esté aceptado.
No se preocupe, usted va a estar dormido.
Claro.
Ah, con anestesia total, ¿es
cierto? Total.
Dormido.
No, ¿cómo total? Digo, total.
Total.
En el sentido de absoluto.
Le damos incluso doble ración.
Sí. No, no es doble, quizás es
el primero y el segundo.
Y uno se pasa y se pasa de la raya.
Sigue de largo.
¿Qué?
Adiós.
No, ¿qué adiós, señor?
Lamentablemente.
Sí.
36.
No, discúlpeme. Usted tiene. Usted tiene que estar velando.
Sí, a usted.
No. Por la salud del paciente.
Todo su momento.
No me río de la ocurrencia anterior.
Y no puede decirme, así como así, tan de soltito de cuerpo.
Ah, sí, es
estoy
mi
perdiendo
manera,
la paciencia.
Es mi manera de ser. Porque usted me ve así vestido de civil, pero cuando me pongo el guardapolvo blanco o verde.
Sí, el ambo.
Tengo otra dignidad.
Bueno, sí.
Es como el operado también, cuando se pone ese camisolín abierto atrás, a uno ya le da ganas de operarlo. Sí. Yo veo a alguien con un camisolín abierto atrás y lo opero.
Y bueno, está bien.
Sin preguntar siquiera su nombre.
No se le niega.
Esa es la vocación de médico que tenemos.
¿Dónde tenía usted el hormigueo?
Claro.
Y se interviene directamente.
El hormiguero.
Ya se lo ve mejor.
Bueno, mire, ahora con los nervios,
¿sí?
Siento que se me expandió el hormigueo.
Bueno, pero esos son los nervios, una enfermedad nueva que hemos detectado aquí, que es el ataque de pánico.
Sí.
Que en España no hay, me he enterado.
No,
que la gente o está enferma o no lo está.
Sí, claro,
no como en la Argentina, que hay un estado intermedio que es ataque de pánico.
No, bueno.
Que uno no está enfermo ni deja de estarlo. Para el médico es ideal.
Pero no, ¿cómo es ideal?
Lo tenemos siempre ahí.
No, está tipificado por la Organización Mundial de la Salud.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
soy de la Organización Mundial de la Salud y vengo a vender una rifa?
No, señor.
Están los enfermos de ataque de pánico, no se va a negar. Vamos.
Está tipificado.
Sí.
Ataque de pánico, 2 puntos.
Ajá.
Trastorno obsesivo compulsivo.
Etcétera.
Trastorno de ansiedad.
Nos dedicamos a eso.
Una tantología, va.
Sí. O sea, es otras cosas el ataque de pánico.
Es otras cosas y tiene grados.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver. ¿Tiene grados?
No, usted, por ejemplo, puede ser un grado 3.
Tercer grado. Sí.
¿De dónde se empieza?
Del 1.
Ah, ¿pero el 1 es mucho o el 1 es poco?
El 1 creo que es poco.
Ah.
No es como el aire acondicionado que a veces al revés.
¿Y cuál es el máximo que uno puede tener?
5.
Ah, entonces tengo bastante.
Sí, tiene la mitad de lo que puede tener.
¿Está? Sí, 3 es la mitad de 5.
Sí.
Está
más o menos
si no,
en la
si no me lo decía un médico, no lo creía.
Es que ahora hay una nueva corriente que han agregado un sexto.
Número.
Un sexto grado.
Sí.
Como algunos antes arrancaban del 0, dijimos no. Vamos a ponernos de acuerdo.
Primero inferior,
arrancamos
primero
de
superior,
1.
Claro.
No se puede tener 0.
0 es sano.
O muerto.
0 no tiene.
Y bueno, pero algunos no tienen, o todos tienen.
No.
¿Qué clase de hospital es este? No me gusta nada. Marchémonos de aquí.
Si a usted
me
gustaba, 0.
Me gustaba más el anterior donde yo era el médico.
Volvamos a tu casa.
Si a usted le da 0, no tiene ataque de pánico o es español.
Aquí en España yo preguntaros y nadie tiene.
No,
por ejemplo,
no sabe.
Levante la mano el que tenga ataque de pánico y no sea argentino.
Lo dicho.
La argentinidad conlleva un ataque de pánico.
Sí.
No es para menos.
El ataque de pánico depende de que el médico se lo crea, señor. Si usted dice tengo un ataque de pánico,
no,
el
señor.
Médico no le cree, se le pasa.
No es una cuestión de fe.
Hay otra cosa en la que estamos trabajando muchísimo es en la reducción de la espera en la sala de espera.
Eso está muy bien.
¿Cuál es el promedio, doctor Piedrahita, en un hospital normal de espera?
Entre unos 15 y unos 20 años.
No, mire, hay que atender más rápido.
Sí, claro.
Una
me
cosa
parece que usted ha dado.
Sin embargo, le diré que es una solución médica fantástica, porque se van curando solos los pacientes.
O van muriendo, ¿no?
Esa es la,
bueno, es una forma de cura total.
Morir curarse, en cierto modo.
Morir curándose.
Esa es la sabiduría de de un sistema de salud.
Bueno.
Que es esperar.
No, no, esperar no, pero...
Esperar, esperar astutamente.
¿Cómo es esperar astutamente? Si le está, se retuerce de dolor el paciente.
No, no, señor. La astucia consiste en no atenderlo.
Bueno, no, ¿y qué sonríe, señor?
¿Cómo se tenemos un lema en este hospital que es, siéntate y verás pasar el cadáver de tu paciente.
Siéntate en esa sala de espera.
En nosotros... la sala de espera lo que hacemos es, cada uno de los enfermos lleva un cartel con su enfermedad.
Claro.
De modo que alguien que entra en la sala, sabiendo lo que él tiene y sabiendo lo que tienen los demás, sabe a cuál le interesa arrimarse. Y claro, quizá por contraste y contagio, mejorar.
¿Dios los cría?
No, me explico. Alguien entra con, yo qué sé, un poquito suelto del estómago.
Sí.
Y otro tiene una... no, al contrario, un estreñimiento atroz. Se sientan juntos.
Hablan de sus cosas.
Efectivamente, lo de uno pasa al otro, claro. Y por ahí se curan un poquito cada
sí,
uno.
Sí, sí. Es que si todos los constipados nos diéramos la mano, sí, otro gallo nos cantara.
Sería un mundo tremendo.
Y el otro día contábamos un episodio que sucede en las salas de espera de la Argentina. Bien. Que es este dramatismo que hay ante la aparición de un médico en la puerta de su consultorio con un papel.
Sí.
Y el dramatismo del momento en que el tipo se apresta a leer un nombre. Entonces hay un momento incluso peligroso para los enfermos del corazón.
Cardíaco, sí.
La sala de espera de un cardiólogo, no,
es un lugar.
El momento más peligroso. Sí. Cuando sale el cardiólogo... Y aparte, sí,
empieza por G.
Sí. Pero primero te mira así, ¿no?
Ah, mira.
Bertupín Mario. Ah,
yo soy Bertú, pero.
Excepción de los que no son Bertupín Mario.
Claro. Sí. Sí.
Y un movimiento enseguida de indignación. Porque hay muchos que al ver a un señor de bigotes que se levanta y va... Sí. No es cierto aire de superioridad siempre, ¿no? Me va a atender a mí, no a usted. No sé, pero... A este tipo yo lo vi llegar. Yo estaba antes.
Sí, ¿no? Y mucho antes.
Y sin embargo, no hay la presencia de ánimo como para objetar. ¿A qué hay que objetar?
Y sí, tiene que decir.
¿Cómo Bertupín Mario? Dice uno que es... García Carlos.
Claro.
El ejemplo banal.
Sí, sí. No, pero está bien, le dice, usted tiene que decir, disculpe, doctor.
Sí.
Yo estoy...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bertupín Mario.
No, sí, disculpe, doctor.
¿Usted es Bertupín Mario?
No, yo soy García.
No, Bertupín Mario.
No, ya, sí, pero... Doctor, yo estoy hace 2 horas aquí sentado. Bertupín, usted llegó hace 10 minutos.
Lo sé. Y estoy deseoso de pasar, doctor. Paso no,
adelante, Mario.
Vamos, no, pero doctor.
¿Puedo llamarlo
Bertupín? ¿Cuánto tiempo sin verte?
Sí, García.
No, le ruego, por
que
favor.
Esperar a que lo llamen por su gracia.
Sí, pero. Escúcheme, mire, me estoy desangrando prácticamente.
Lamentablemente, perdón, ¿no?
Sí.
Y esto va para todas.
No, bueno.
Para todas y todos. Nosotros no llamamos por orden de gravedad.
No,
sino
bueno, sí.
Por otro orden.
Sí, por otro orden que desconozco cuál es.
Ah,
porque
entonces, si desconoce cuál es, ¿por qué se queja?
Porque llegué antes.
Discúlpeme, García.
Y me dice sacrando que llamamos por orden de llegada.
Ay, ¿por qué llama el señor? ¿Qué es?
No le podemos decir.
Ay, ¿por qué no me puede decir?
Nosotros somos los médicos y sabemos a quién tenemos que atender primero, que es a Bertupín Mario.
Bertupín está.
Tenemos que atender
García,
último.
García, yo soy la secretaria. Está poniendo en riesgo mi trabajo. Porque yo tengo anotado Bertupín Mario. Se lo di al doctor y ahora usted que... Yo llegué antes.
No, señorita.
Esa es nuestra recepcionista.
Sí, muy amable por lo que se ve.
García, Carlos, ¿sabes cuándo te van a atender? El día del arquero te van a atender.
Sí,
a vos.
Señorita.
Bueno, señorita, por favor.
Sí, doctor. Discúlpeme, doctor. Pero me pone nerviosa gente como García Carlos. A diferencia de Bertupín Mario.
Hola. ¿Qué tal? Que
bueno, conserve la calma, señorita Bulgaria Sofía.
Sí, doctor.
Bueno, no sé cuánta sangre me queda, me estoy sintiendo mal.
Bueno, tenemos un departamento de donaciones de sangre.
Sí.
Que quizá es. Si hay un donante que le quiera dar...
No, sangre, bueno, pero ¿cómo? Es más fácil atenderme, hacerme... No,
para ustedes, más
un
fácil,
torniquete. Claro.
Esa sangre ya no la va a usar.
Sí. Bueno,
esa claro. sangre. Y acá puede
el sistema de donación de sangre anda, pero. Fantástico.
Anda bien, hay muchos.
Muy bien, muy bien. Mucho donante de sangre, medio para compadrear.
Sí.
Acá en España no, pero en Argentina hay gente que dona sangre para impresionar a mujeres que no le hacen caso.
Por su masculinidad.
Empieza a salir con una y no reacciona ante nada. Uno dice, me encanta la poesía, la mira nada. Y bueno, entonces finalmente dice, pasa frente a un hospital y dice, un momento, amor mío, voy a donar sangre. Sí.
Dios mío,
claro,
tú qué hombre sangre. Generoso, es como dar tu vida sí, para que otro es, pueda vivir.
Así es, amor mío. Dios, y tú ahí, bien.
Un héroe.
Espérame aquí en la puerta y enseguida dono y vengo.
Va al banco de sangre.
O si no, mejor se hace acompañar.
Sí, claro,
acompáñame.
No necesitas que esté claro, contigo por si acaso.
Mírame, mírame como dono sangre sin desmayarme. Dice. Bueno.
¿Cuánto vas a donar?
2 litros. No, tres, sáqueme tres.
No, no se puede, 3 litros de sangre.
6 litros.
No, señor.
No me importa.
¿Cómo va a recuperar? ¿Cuánta morcilla tiene que comer para
hacer? Son cosas mías no, y bueno. de mi novia.
Sí, no, señor.
¿Cómo no lo vas a amar? Se entiende.
No es así que uno va al cae a un banco de sangre.
Y sabe, doctor, hay mujeres que aún así no se impresionan.
¿Cómo se va a impresionar?
1 litro, 2 litros, 3 litros.
Es que siempre van a encontrar a alguien que done más, ¿o no es así?
Por supuesto. Es que sí, no, no lo quiere, discúlpeme que se lo diga.
Doctor, no. Dígamelo despacio.
Acaba de dar 6 litros de sangre el hombre, claro.
Bueno, doctor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Somos de una revista médica.
Ajá.
Sí. ¿Qué aparatos nuevos hay para los enfermos? O sea, hoy, me han dicho que las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Bueno, sí, hay...
¿Qué aparatos así? ¿Rayo láser? Sí. Algo así misterioso, ¿no?
No es misterioso. El rayo láser hace
rayo
rato...
misterioso, ¿cómo no?
Sí, es muy misterioso.
No, se usa para distintos...
¿Para qué?
Para distintas cosas.
Ah, algunas qué misterioso. Son...
Sí. Con razón.
Yo he leído muchas cosas sobre el rayo láser en historias de ciencia ficción.
¿Sí?
Sí, sí.
Claro, de superhéroes y
no,
todo eso.
No, y de habitantes del otro mundo. No del otro mundo, de otro mundo.
De otro. No, usted vienen... ya conoce algo, usted sí, sabe sí, algo.
Que vienen con un rayo láser que podría destruir al género humano. ¿Es verdad, doctor?
No.
¿Que un rayo láser puede destruir al género humano? Estoy aterrorizado.
No, pero no, le digo que no.
¿Cómo se atreve a decírmelo así?
No, es que le digo que no, señor.
No, no trate de negar lo que es evidente.
El rayo láser no le hace nada, inclusive...
Ah, entonces ¿para qué gastamos millones de dólares?
En ir al espacio.
No, algunos lo usan sí para cortar, se utiliza para algunas intervenciones.
Claro, no, el Estado Nacional gasta millones en comprar aparatos de rayo láser
sí.
y usted lo usa para cortar el pan.
No, señor, para cortar el cuerpo.
Haciéndose sándwiches el uno al otro, los médicos.
No lo usamos para cortar los sándwiches, señor.
¿Qué me acaba de decir?
No, es en algunas intervenciones quirúrgicas se utiliza el rayo láser, en otras no. El ojo se opera con rayo láser.
¿El ojo?
Porque el ojo, muchos
ojos... de la golondrina.
Se extrae
que si usted lo
láser.
Pone bajo la almohada de un cuñado, este no duerme.
Eso sí es cierto.
Me parecía.
Y no lo puedo atender. Discúlpeme, pero estoy mirando el reloj.
Sí, sí, sí. Por convenio tenemos que
ir. Y debo marcharme.
Sí. Así que... ¿Los rayos X?
¿Los rayos X?
Dime algo antes de irme, para no irme con las manos vacías.
Le doy un número.
Llévese esto. Ahí
el 37. Pase mañana. Bertupín.
Vengo a donar sangre.
Bueno, basta de demoras. Póngase aquí dentro del aparato.
¿Así?
Así. Así. Un poquitito más adentro, por favor.
Ah, sí.
Ahí mismo.
Así.
Bien. Ahora, respire. No respire. Respire. No respire. Respire. No respire. vamos a hacer una breve pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Puede un crimen de ficción volverse real? Pablo Echarri, Leticia Brediche, Mónica Antonopoulos y Gustavo Garzón en Arrebato, un thriller potente que no da respiro. Estreno 11 de septiembre, solo en cines.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
En esta nueva edición de Para Ti, demostramos el futuro perfecto. Tratamientos de belleza más rápidos, efectivos y perdurables. Conocé los mejores foodies del microcentro para comer entre bancos y oficinas. Además, te contamos qué hacer con el bumping. Los teens cada vez duermen menos por estar conectados hasta cualquier hora. Ya salió Para Ti.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Tanta furia, tanto amor, tanto rock. Tango Feroz vuelve al cine como nunca la viste.
Pero el amor.
Tango Feroz, 11 de septiembre, en las salas de cine de todo el país.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayocco, por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Sala Galileo Galilei en la ciudad de Madrid. Mañana también estaremos aquí y haciendo sucesivo hasta el lunes, que haremos el programa en el Colegio Mayor Argentino, y ya el miércoles 18 en Roma, frente a la Embajada Argentina.
Le cuento que en el medio, sí, amigos, mientras suena un fondo extraño, Manuel Moreira presenta su disco Niño en España. Esto es en Madrid, en el Café Berlín, el 20 de septiembre, en Jacome 3 o 4, a las 21 horas. Y en Zaragoza, en Trinity Pool, Aranda, 26 de septiembre, Conde Aranda 1, 3, 8, 22 horas. Y quien no aguante la impaciencia puede comprar el disco en algún lugar hacia adelante junto a los libros que se venden y se lo van a dar. A ver, tenemos mensajes de los oyentes.
¿Se venden libros?
Se venden discos y se venden libros.
Sí, sí.
O se intentan vender, ¿cómo no? A ver, Luciana pregunta. Luciana, esto es un programa de radio.
¿Qué libro?
Se venden, por ejemplo, yo vi uno que es el libro del fantasma, por ejemplo.
No hay vergüenza en este mundo.
¿Cartas marcadas lo leyó?
Bueno, no.
Tampoco, bueno. Le digo, como es un programa de radio, no se supone que la gente vea que uno escribe. Uno escribe para saber lo que va a decir después, porque el programa se hace improvisado, mija. Exactamente a un año del incidente hago público el hurto del disco de Cabernet por parte de Luciana. Devolvémelo, dice Adria.
Bien.
Bueno, y el último, le leo porque no voy a entrar ni ya. Tino, que viene de Canarias, pide que Moreira cante un tema, saluda a Guido, Joaquín y Laura, y le pide a Alejandro que cante la estrofa de un tango que habla un jugador de fútbol que tira un penal, dice Tino.
No, no conozco ese tango. Debe haber alguno. Penal. Me cobraste penal. Me dijiste estoy mal, ya no te aguanto más. Penal, penal, me pateaste un penal. Y yo que atajo mal, no lo pude parar.
Fue justo.
Muchas gracias.
Sí. Es una intervención de la metáfora futbolística en el universo.
Sí, que es como se escribe en todos los libros de un tiempo esta parte. Bueno, acá Gustavo y Olivia mandan recuerdos a sus familiares de Calzada. Dice, qué felicidad verlos, escucharlos en Madrid. Os escuchamos desde Toledo cuando podemos. Muy bien. ¿Qué le parece que llamemos al sordo?
Y ya llega a la sala de la línea madrileña, la ciudad de Madrid, de Madrid, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo
Pedidos, empiezan con uno que dice... Please, please me.
Please, please me.
No, please, please me.
¿No? Usted me dice.
Ahora sí.
¿Ahora sí?
Sí.
¡Un, dos, tres!
Last night I said this was was to my girl.
Maestro, acá le piden para el Pampa y para Chiche, sabiendo que está en la sala o no, el viejo vals.
Ah, sí.
Confesé,
mi amor, te confesé,
que más llamaba tu interés,
a que más por eso mi canción
a su mismo compás te llora como un bien,
que
ya jamás para mi corazón
su vaivén.
Fue como un loco volar de fanera con giros y vueltas en torno al fanal. Pero de lumino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tus fondos, los dos corazones latiendo a la par.
Fijo, impasible y sereno tu frío
mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el mal se ponía mi loca ilusión? Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo ofrendiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Bien, maestro, aquí lo tienen para M, para B y para S. Un tema que todos conocemos que se llama She.
Ok.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure or the price I had to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast, maybe the fun in all the fields, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. So happy, I cry was I surprised, I'm so proud. The ones who love to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last, and come to me from shadows of the past, that I remember till the day I die. The why I work for I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Me, I take her laughter and her tears, I make them all my souvenirs. For where she goes I've got to be, the meaning of my life is she.
Acá de pie para dos miembros del elenco, pero para la mesa del argentino que arrastra gente y lo convence de esas cosas, Samba del Carnaval. No sé si me explico.
Tiene un aplauso de Rossi, creo que es.
Vengo desde el olvido, todo cerrado. Aleando, a ver si mato pena.
Empujón del diablo, pa
cena. A la radio vendrá Tiempo de Show. En Madrid vendrá todo lo que pueda venir. ¿Y sabe cuándo se lo digo esto? Every breath you take.
Oh. Bueno, ¿estamos?
Bueno.
Un, dos, tres y...
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. What can't you see? You belong to me. I'm a parade. With every step you take, every move you make, every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. See your face, look around, but it's you I can't replace. I've been so full, I'm alone for you, I'm a brace. I can't be crying, baby, baby.
Es Galileo Galilei, así que ¿con qué le gustaría irse en el sentido de la música, digo, no?
No lo sé.
Ay.
Eso me remite al pan dulce de cierto ex integrante de este programa.
Sí, sí, señor.
Nuestro chiste interno,
sí,
que quedaremos participar.
Sí. Nuestro guía espiritual.
Para eso es necesario que le demos mucho volumen al piano.
Que explote.
Esta canción se llama Al ritmo del pan dulce de Rolón. Dedicado a Gabriel Rolón.
Sí, señora, el doctor
psicoanalista, escritor de Planeta.
Amigo querido.
Cuyos libros pueden no comprarse aquí en la puerta. Y esta canción dice... Dice...
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Thank you.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.